Muy buenos días, bendiciones. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en su misericordia hoy podemos estar en este lugar para alabar, para bendecir su nombre. Hoy podemos decirle gracias a Dios porque tú habitas la alabanza de tu pueblo. Y yo soy tu pueblo. Soy tu pueblo no porque yo lo haya decidido así. Soy tu pueblo porque tú me escogiste para ti. Porque tú me hiciste con este propósito. Tú me llamaste con amor porque me regalaste la salvación. Por eso podemos decirle hoy gracias, Dios. Gracias por ser parte de tu pueblo. Y hoy damos honra a ese Jesús que nos salvó, a ese Jesús que nos libertó, a ese Jesús que nos creó. Hoy podemos decirle gracias, Dios, porque tú eres bueno. Así que les invito a que juntos podamos hoy adorar a Jesús. Que hoy juntos podamos decirle a Jesús gracias. Gracias por la vida, gracias por el propósito con el cual me hiciste. Gracias, 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 Jesús. En este momento, Jesús, te adoramos. En este momento, Jesús, te honramos a ti. En este momento decimos gracias, Dios, gracias. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias porque tu luz iluminó nuestras tinieblas y en tu luz hoy podemos ver la luz. Gracias porque dice en tu palabra que todo aquel que cree en su corazón y confiesa con sus labios que tú eres el Señor, tiene salvación. Y por eso hoy confesamos que tú, Jesús, eres el Señor. Y lo hacemos desde lo profundo de nuestro corazón. Y si hay alguna duda en nosotros, pues te pedimos que seas tú ayudándonos en nuestra incredulidad. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes cada día a poder ir a tu palabra y hacerlo con devoción, con amor, con fe, con humildad, reconociendo que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida y que en tu palabra, en tus mandamientos está nuestra vida. Hoy te decimos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás aquí. Y estás aquí porque invocamos tu nombre. Invocamos el nombre del Dios Todopoderoso, del gran Yo Soy, del Dador de la vida, del que nos dio vida, del que nos vivificó juntamente consigo. Jesús, hoy estamos aquí para decirte: solo tú eres santo, solo tú eres digno. Hoy te decimos gracias por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Y aún te pedimos perdón porque sabemos que en nuestra naturaleza hemos pecado. En nuestra naturaleza hemos ensuciado nuestras vestiduras. En nuestra naturaleza hemos tenido pensamientos que no te han agradado a ti. Hemos hablado y hemos actuado de manera que a ti no te agrada, Señor. Y por eso hoy te decimos, perdónanos. Hoy te decimos, Señor, que no te queremos fallar, que no queremos faltar a lo que tú pides de nosotros: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de ti. La palabra de Dios dice que al lugar santo entrarán los de limpio de manos y puro corazón. Y por eso hoy, Señor Jesús, te pedimos una vez más: limpia nuestro corazón, purifica nuestras manos, purifica nuestras vidas, Señor. Queremos amarte a ti, adorarte a ti con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, pero también con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Señor, hoy te adoramos, hoy te adoramos, hoy te exaltamos, Señor. Hoy reconocemos que tú eres santo, hoy reconocemos que tú eres santo, el que habita la eternidad, el santo, el todopoderoso, el perfecto en todos sus caminos, Señor. Y que no somos dignos de acercarnos a ti. No somos dignos de que tú nos escuches. No somos dignos de que tú vengas a nuestra reunión. Pero, Señor, hoy con humildad nos acercamos y te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo, porque tú eres quien nos vivificas, porque tú nos das el poder, porque tú nos muestras el camino, tú nos muestras a Jesús, tú nos muestras al Padre Jesús. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada, no deseo nada. No deseo nada fuera de ti, Jesús. No deseo nada fuera de ti. Y por eso, Espíritu Santo, te pido que seas tú avivando tu obra en nuestros corazones. Espíritu Santo, tú nos conoces. Tú conoces nuestro corazón. Y sabes que hay este deseo de honrarte, de bendecir solo a Dios. Hay este deseo por ser santos, porque Él es santo, porque tú eres santo. Pero somos débiles. Y por eso te decimos, Espíritu Santo, enséñanos. Enséñanos a adorar. Enséñanos a postrarnos. Enséñanos a humillarnos hoy. Enséñanos no solo a cantar con nuestros labios, sino con todo nuestro corazón. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Nadie más merece gloria. Solo tú, Jesús. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Nadie más merece gloria. Solo tú, Jesús.
Hoy te damos gloria.
necesito. Te necesito. Oh, gracias, Dios. Oh, desciende con tu gloria. Desciende con tu gloria. Queremos ver y contemplar tu gloria. Levantamos nuestras manos en señal de rendición, pero también en señal de decirle: aquí está hoy Dios, aquí estoy. Yo quiero más y más y más y más y más y más y más en ti, aleluya. Desciende con tu gloria, desciende. Reconocemos que solo tú mereces la gloria. Hoy todo logro, todo lo que somos, lo ponemos ante ti, Señor. Hoy reconocemos que aquello que hemos podido alcanzar, cada logro, cada proyecto, ha sido gracias a ti. Tú nos diste vida, nos diste talentos, nos diste capacidades. Y hoy las ponemos ante ti, Señor. Hoy reconocemos que solo tú eres digno. Y también reconocemos, Señor, que si nuestras vidas están en ti, podremos cada día ser mejores. Y no queremos ser mejores para el mundo, aunque ciertamente sí nos gusta destacarnos. Pero Señor, que la gloria sea para ti, que todo el mundo pueda ver que lo bueno que podamos alcanzar es porque tú eres nuestro Dios, es porque tú eres el que obra. Reflejarte a ti, Jesús. Y por eso, Espíritu Santo, no podemos dejar de decir cuánto te necesitamos. Espíritu Santo, sé que tú me rodeas, sé que tú me hablas, aunque ando no te he querido escuchar o no te he podido escuchar, aun cuando el ruido del mundo ha distorsionado tu voz. Sé que nunca me has dejado. Sé que hoy estás aquí. Sé que tú estás conmigo cada día. Basta que yo enfoque mi mirada en ti para verte y escucharte.
I'm rodeándote, sanándote. Él está contigo. Jehová Sama es su nombre. Dios está allí. Su presencia está allí contigo. No es fácil. No es fácil. Así como para Moisés no iba a ser fácil la misión que Dios le había encomendado, pero Dios le prometió: mi presencia irá contigo y te daré descanso. No era fácil la misión que Jesús le dejaba a sus discípulos y por ende a nosotros, y Él les dijo: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Aleluya. Ambas promesas, el único Dios verdadero, promesas para ti y para mí. Mi presencia, la presencia de Dios está con nosotros. Podemos descansar porque Él nos da el poder. Él nos da el poder. Así que iglesia, levántate. Así que iglesia, levántate. Levántate. Él es tu gloria, quien levanta tu cabeza. Él es tu gloria, quien levanta tu cabeza. Puedes estar orgulloso del Dios que te rodea, del Dios que te sana, del Dios que te liberta, del Dios que te da poder, del Dios que te sustenta cada día. Él está contigo, Él está contigo, Él está con nosotros, iglesia.
Espíritu Santo, muévete. Gloria al Señor.
La palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 25, 24 y 25, dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La palabra del Señor nos insta en todo tiempo a procurar la generosidad para con nuestros semejantes. De hecho, en la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, siempre se tenía una especial consideración o cuidado por las personas menos favorecidas o desprovistas de los bienes necesarios para vivir. Aún incluso, de hecho, se hace una especial mención en cuanto al cuidado de los migrantes, de los inmigrantes. Tal vez es un tema relevante en este tiempo, precisamente por todo lo que es el acontecer noticioso de los venezolanos en el mundo a causa de la inmigración masiva que ha existido. Pero en todo eso, la constante siempre es que, de alguna manera u otra, Dios ha puesto en manos del ser humano, sobre todo de aquellas personas a quienes Dios nos ha provisto de lo que podemos tener para que podamos suplir las necesidades básicas, incluso las de nuestra familia. Dios siempre ha puesto en nuestras manos y ha dejado a criterio personal la capacidad de dar conforme a lo que podamos sentir en nuestro corazón. Obviamente, la palabra de Dios dice que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sí, entonces Dios pone en nosotros un querer hacer algo o un querer dar, como quiera que lo queramos decir. Pero al final de cuentas, termina siendo decisión personal de cada uno de nosotros. Y conforme nosotros podamos saciar las necesidades de otros, conforme nosotros podamos bendecir a otras personas, entonces Dios nos continuará bendiciendo. Ese es el principio bíblico, es el principio de la siembra y de la cosecha. Y en todo tiempo, la palabra de Dios ha sido maravillosa en este sentido. Cada vez que nosotros consagramos al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nosotros estamos consagrando una porción de lo que Dios nos ha dado para que haya, como dice la palabra, alimento en la casa de Dios, haya bendición en la casa de Dios, la casa de Dios pueda continuar funcionando aquí en la tierra. Y podemos tal vez en una ocasión escuchar a alguien decir: bueno, si es la casa de Dios, ¿por qué Dios no la sustenta? ¿Por qué Dios no la mantiene? Porque la sencilla razón es que es la casa de Dios porque es el lugar donde nos reunimos con Él. Nos vamos a encontrar como iglesia o como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, es el lugar donde nos vamos a encontrar nosotros para reunirnos con Él. Pero tal como dijo Salomón cuando inauguraba aquel primer templo de Jerusalén: no hay forma de que Dios habite templo construido por hombres. No hay forma de que Dios pueda habitar en un templo construido por nuestras manos. Porque dice la Biblia que la tierra, toda la tierra, no es ni siquiera el lugar donde Él posa sus pies. Imagínese usted. Entonces, pudiéramos decir más bien, el templo, la casa de Dios, es el lugar donde nos reunimos para encontrarnos con Dios. Es el lugar de reunión entre Dios y nosotros. Y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de mantener el lugar donde nos viene a visitar Papá Dios en las mejores condiciones posibles. Y eso es una responsabilidad nuestra. Así como también es una responsabilidad nuestra tener en las mejores condiciones posibles nuestro corazón. porque ese es el lugar donde también Dios derrama de su bendición para nosotros. Así que quiero pedirle, por favor, nos pongamos sobre nuestros pies por un momento para consagrar al Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, porque tú nos permites estar en tu casa para alabar y bendecir tu nombre como lo hemos hecho hasta el momento. También, Padre, en esta mañana consagramos ante tu presencia, oh Dios, nuestros diezmos y ofrendas, con el propósito de que sirvan también como parte de nuestra adoración. Probablemente no todos participemos hoy de este ministerio, pero todos como iglesia, Señor, en un mismo sentir y en un mismo propósito, consagramos ante ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En el nombre de Jesús, creemos, Padre, que tú has sido el que nos has provisto de todo, porque eres tú, Señor, quien abres puertas para nuestras vidas, para que podamos suplir nuestras necesidades. Pero en el nombre de Jesús, Señor, te decimos que necesitamos que sigas proveyendo. En el nombre de Jesús, Señor, continúa abriendo puertas de bendición. En el nombre de Jesús, Señor, que nada falte a todo aquel, oh Dios, que en ti ha puesto su confianza y su esperanza, Señor. Padre, que tú proveas, oh Dios, conforme esas riquezas y esa abundancia que hay en el cielo, Señor, para cada uno de tus hijos. Y que en el nombre de Jesús, Señor, tu bendición sea derramada sobre nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Al recordar tu fiel amor, hoy puedo decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ha sido fiel. Lo has usado todo para bien.
decirle gracias, Jesús. Gracias por tu fiel amor.
Gracias, Padre, damos en esta mañana porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque siempre tú has sido fiel, porque tú nunca fallas, porque tú nunca cambias. Y en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos ante tu presencia nuestros corazones, nuestras vidas, suplicando, Señor, implorando que hables a nuestros corazones, que traigas de tu presencia, Señor, de esa presencia maravillosa que en todo tiempo tú quieres derramar sobre nuestras vidas, Padre, para traer todo el bien que tú has preparado para nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús, ligamos y atamos todo espíritu de distracción, Señor, todo lo que pueda estar dando vueltas en nuestra mente en este tiempo, en este momento, y creemos, Señor, que tú hoy hablarás a nuestras vidas, que tú hoy nos llevarás, nos acercarás un poco más a ese propósito para el cual tú nos formaste y nos tienes con vida en este tiempo. Nos has traído a tu cuerpo y nos has dado un propósito, Señor. En el nombre de Jesús pedimos, Padre, tu presencia y tu bendición en nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Damos gracias al Señor por permitirnos estar en su casa un día más, una ocasión más, que Él nos permite traer alabanzas a su nombre, nos permite glorificarle y alabarle como solamente Él se lo merece. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Oseas, libro del profeta Oseas, capítulo 10. Y vamos a centrar nuestra atención en los versos 1 y la primera parte del verso 2. Libro del profeta Oseas, capítulo 10, versos 1 y la primera parte del verso 2. Alabado sea nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro mensaje de hoy lo he titulado Corazón Dividido, precisamente como señala el profeta al principio del verso 2 del capítulo 10. Y creo que a fin de llegar al meollo del tema que Dios ha puesto en mi corazón traer a la iglesia en esta mañana, creo necesario recordar un poco lo que fue nuestro mensaje del pasado 8 de junio, domingo antepasado, mensaje que titulamos Buscar a Dios de Corazón. En ese mensaje, hacia el final, decíamos que según Colosenses 3, 23 y 24, el apóstol Pablo dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que, aunque ese no fue nuestro texto central para ese mensaje, decíamos ya hacia el final de ese mensaje que buscar a Dios de corazón implica que todo lo que nosotros hacemos en nuestras vidas debemos hacerlo con el propósito de honrar a Dios primeramente. No importa lo que hagamos, no importa cuál sea nuestro trabajo, no importa cuál sea nuestra ocupación, no importa si tal vez no hemos sentido el llamado a un ministerio en particular en la iglesia, no importa si tal vez o incluso todavía no hemos tenido el tiempo, la oportunidad o la ocasión de comenzar a servir en la casa de Dios, de comenzar a servir al Señor en un ministerio o haciendo algo que de manera directa implique o involucre el trabajar en la obra del Señor, en la iglesia, en algún ministerio, sea lo que sea que hagamos, el apóstol Pablo nos recomienda que lo hagamos para honrar a Dios. Buscar a Dios de corazón implica entonces eso, que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para honrar a Dios. Incluso decíamos aquellas cosas que hacemos para ganarnos la vida, sea el que sea el tipo de trabajo que nosotros tengamos, el negocio que tengamos. Por eso es que los cristianos no está bien que se dediquen a cualquier tipo de negocio que sea al margen de la ley o fraudulento. Porque ¿cómo hacer un negocio que es fraudulento o al margen de la ley y que entonces agrade a Dios? Esa es la sencilla razón. A veces los cristianos queremos que la Biblia nos diga, bueno, ok, ¿dónde me dice, pastor, que la Biblia dice que Dios, digamos, que Dios prohíbe que yo me dedique a ser, no sé, bachaquero, estar contrabandeando combustible? La Biblia no lo va a decir con esas palabras directas, no va a decirlo nunca, jamás. Pero de alguna manera u otra, cuando nosotros nos dedicamos, o cuando una persona cristiana, entre comillas, se dedica a hacer algo que va en contra de las normas éticas y morales, cuando un cristiano, digamos, por ganarse, recuerdo hace algún tiempo conocí a un pastor, un hombre que estaba ya ejerciendo el ministerio pastoral, y él decía que antes de convertirse, o cuando él se convirtió, él transportaba bloques. Tenía un camión, no recuerdo si era un 350 o un 750, y él decía que él transportaba bloques. Y él decía que ellos ya estaban tan acostumbrados a hacer su maraña, su trampa, que ellos acomodaban los bloques de tal forma que le hacían creer al cliente, por cada 1,000 bloques que supuestamente despachaban, al final ellos terminaban entregando 100 bloques menos. Y él decía, cuando yo me convertí, una de las primeras cosas que yo tuve que empezar a dejar fue esto. Y al final tuve que dejar de hacer ese trabajo, porque no era rentable. Lo rentable de ese trabajo estaba precisamente en aquella maraña que ellos hacían. Y entonces él dice, tuve que dejar eso, tuve que vender incluso el camión y dedicarme a otra cosa. Eso es precisamente lo que se trata, buscar a Dios de corazón. Comenzar a dejar cosas que sabemos, o que la palabra de Dios, o que el Espíritu Santo comienza a de alguna manera u otra reprendernos y hacernos entender que lo que estamos haciendo no agrada a Dios. Entonces, con lo que nosotros nos ganamos la vida de forma personal, o el trabajo que podemos hacer, eso debemos hacerlo para honrar a Dios. Eso es lo que dice el apóstol, y con eso buscamos a Dios de corazón. Aún incluso con lo que puedan hacer las ayudas o favores que nosotros hacemos a otra persona, cuando lo hacemos, no debemos hacerlo con el propósito de ser visto por las personas. Porque cuando eso hacemos, nosotros entonces no estamos haciendo las cosas para honrar a Dios. Cuando nosotros, digamos, ayudamos a alguien, le damos para un medicamento, para saciar tal vez una necesidad económica, o para una consulta médica, o para alimentos, le llevamos una compra de comida, y después con el tiempo nosotros le recordamos a la persona, mira, ¿no te acuerdas cuando yo te bendije, cuando yo te di, cuando yo te ayudé? Entonces, no lo hiciste para el Señor, lo hiciste para que la persona te reconociera como alguien que le ayudó. Y esa entonces será nuestra recompensa. De ahí entonces que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos hacer todo en nuestras vidas de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sin embargo, aunque muchos cristianos sabemos esto, En muchas ocasiones terminamos con un corazón dividido. Terminamos con un corazón dividido porque tenemos una lucha interna entre hacer las cosas tal como dice el apóstol Pablo, como para el Señor y no para los hombres, o hacerlo para ser reconocidos, para ser vistos o para ser tomados en cuenta por los hombres, por la gente, por las personas. Y cuando nosotros aplicamos el contexto de la denuncia divina que hace el profeta Oseas, aquí en el pasaje de nuestro texto inicial de Oseas capítulo 10, versos 1 y 2, nosotros, y la podemos acuñar al tema que he planteado en esta mañana, el título de nuestro tema, Corazón Dividido, me refiero a la condición en que nosotros podemos llegar a estar como cristianos en este tiempo moderno. Esto es, esa dicotomía, esa dualidad que puede surgir en nuestros corazones, que se caracteriza por un estado en el que, como se dice el dicho popular, como dice el refrán popular, ni somos chicha ni somos limonada. Y es difícil estar en un punto intermedio entre chicha y limonada, porque son dos sabores totalmente distintos. Son dos consistencias, aún incluso totalmente opuestas. La chicha es totalmente espesa, o suele ser espesa. La limonada suele ser totalmente, ¿qué es lo contrario a espeso? Fluida, líquida, no sé. La chicha es totalmente dulce al paladar. La limonada, por mucho azúcar que se le eche, siempre tiene un sabor ácido, profundo. Entonces, cuando tenemos un corazón dividido, la verdad es que no somos ni una cosa ni lo otro. No podemos estar bien con el mundo y estar bien con Dios, sobre todo con Dios, por la simple y sencilla razón de que Dios es un Dios santo, tres veces santo. Entonces, necesitamos salir de ese estado de división en nuestro corazón para poder ser cristianos que llevemos frutos. Porque mientras tengamos un corazón dividido, seremos cristianos infructuosos, es decir, incapaces de llevar frutos. Y aunque en función de esto podríamos sacar a relucir diversas formas en que los cristianos podemos llegar a tener un corazón dividido, considero que hay dos grupos principales. Una división, por lo general, habla de partir en dos algo. Cuando hablamos de una división, obviamente se puede dividir en tres, cuatro pedazos. Si hablamos de una torta y somos cuatro personas las que estamos, bueno, vamos a picar la torta en cuatro partes iguales y punto, y se acabó. Pero si hay tres, bueno, vamos a dividirla en tres partes iguales. Pero como mínimo, cuando hablamos de división, es dividir por mitades. Entonces, de cierta forma, aunque hay muchas formas en que nuestro corazón puede llegar a estar dividido, considero que hay dos grupos principales. Hay dos formas principales en las que nosotros podemos, como cristianos, tener un corazón dividido. Y aunque toda clasificación suele iniciarse de menor a mayor, es decir, comenzamos siempre por lo que es menos para ir ascendiendo a lo que es más, a causa de nuestro pasaje, a causa del pasaje que tomé como referencia inicial, voy a iniciar al revés, es decir, de mayor a menor. Entonces, corazón dividido a nivel extremo. Fue la única forma en que logré, digamos, subtitular este punto o llamar este punto. No encontré otra forma. La división que Dios denuncia por medio del profeta Oseas, que el pueblo de Israel tenía, que los dirigentes del pueblo de Israel tenían, especialmente la clase religiosa,
los sacerdotes, los escribas, la gente que se dedicaba a estudiar la ley, esa división que Dios estaba reclamándoles a ellos, que había en sus corazones, era algo extremo. Era algo extremo. En nuestro pasaje, la denuncia que el profeta hace en el verso 2, esta parte donde dice, está dividido su corazón, estaba dirigida a un pueblo que decía honrar a Dios, que decía honrar al Dios que los rescató de Egipto, que les había dado prosperidad. Pero por una parte decían eso, pero por la otra mantenían un doble culto o una doble adoración. Por una parte adoraban a Dios, por la otra también presentaban sacrificios a los ídolos de las naciones que los rodeaban. Y el punto de esto es que ellos sabían muy bien que el Dios que los sacó de Egipto, que el Dios que los cuidó en el desierto, que el Dios que les había dado leyes y mandamientos, Él mismo, cuando les daba esas leyes y mandamientos, les dijo que Él era un Dios muy, 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 pero muy celoso. Un Dios que era celoso en extremo y que no toleraba que ellos rindieran culto a otros dioses. En sus libros de historia constaba aquel momento, aquel evento, aquel episodio, cuando hubo un hombre que, cuando trataban de entrar a conquistar la tierra prometida, desobedeció a Dios, tomó un lingote de oro y un manto babilónico. Y a causa de que comenzaron a perder las batallas ante enemigos que eran menores que ellos, entonces salió a relucir. Dios le dijo a Josué, al líder del momento, le dijo: No te aflijas en sobremanera, porque hay un anatema, hay una persona que trajo maldición al pueblo. Y cuando salió a relucir quién era, un hombre llamado Acán, toda su familia, dice la Biblia, que se abrió la tierra y los tragó con todo y sus pertenencias, sus bienes personales, todo, hombres, mujeres, niños, tiendas, ganado, todo, todo lo que tenían fue tragado. Simplemente por tomar un lingote de oro y un manto babilónico de una ciudad que Dios había dicho que no quería que tomaran nada. Simplemente por eso. Entonces, Dios les había dado pruebas a ellos que Él era un Dios celoso, un Dios que siente celo por aquellos que son considerados pueblo suyo. Ayer un hermano me pasó un video y me llamó la atención, porque el hombre era un pastor, estaba, imagino que es pastor, no sé, no lo conozco, pero el hombre predicando decía: ¿qué puede pensar usted si mi esposa me dice, por favor, puedes lavar los platos? Y yo le dijera, esto va a causar que nos divorciemos. Y si mi esposa me dice, no va a ser causal de divorcio, entonces bueno, no los voy a lavar porque no los quiero lavar. Y si luego me dice, mira, por favor, saca la basura, y yo no lo quiero hacer, y le digo, esto va a causar que nos divorciemos, y ella me dice que no, entonces bueno, no la voy a sacar, no la quiero sacar. Y así continúo haciendo todo. ¿Qué crees tú que va a pasar a lo largo con la relación? Y entonces él orientaba su ilustración y decía, así solemos vivir los cristianos con Dios. Ok, Dios, esto va a afectar mi salvación, yo no voy a ser salvo si dejo de, no sé, de ofrendar, de diezmar. Ok, no va a ser, entonces, ok, no lo hago. Ok, Dios, el congregarme va a ser causal de que yo pierda mi salvación. No lo va a hacer. Entonces, bueno, no me congrego, me congrego solamente cuando tenga ganas. Ok, Dios, escuchar música del mundo, esa música que me gusta, sea la que sea, según el gusto personal, de todos nos gusta cierto tipo de música. Ok, Dios, escuchar este tipo de música va a afectar mi salvación. Ok, no. Entonces, bueno, yo la voy a escuchar. ¿Sabe? A medida que comenzamos a sumar esas pequeñas cosas, llegamos al punto entonces de tener un corazón absoluto y totalmente dividido. Nos dividimos entre lo que yo quiero hacer, lo que queremos hacer, y lo que Dios dice que deberíamos estar haciendo. Y esa es una triste, triste imagen. Lamentablemente, Oseas 10, verso 1 y 2, es una triste, viva imagen de lo que hoy en día se ha estado viviendo en la iglesia del Señor Jesucristo en muchas partes del mundo. Es lamentable, pero en muchas partes del mundo ya hay iglesias, aún incluso, que no solamente están casando a parejas homosexuales, sino que ya hay, entre comillas, pastores, y digo entre comillas, porque no pueden. O no pueden, no, porque lo están haciendo. No deberían estar ejerciendo un ministerio una persona abiertamente gay u homosexual. No deberían estar. Ah, ok, que yo soy homosexual o yo soy gay y yo me siento cristiano. Bueno, ese es problema tuyo. Yo no sé qué vas a hacer con lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que los afeminados ni los que se echan con varones entrarán en el reino de los cielos. Yo no sé cómo vas a hacer con eso. Y eso lo estamos viendo en la iglesia. Simplemente por seguir, digamos, la moda o las corrientes, lo que la gente del mundo quiere decir, o lo que la mayoría en el mundo quiere decir, nosotros como cristianos entonces estamos simplemente dividiendo nuestro corazón entre nuestra lealtad a Dios y lo que el mundo dice. Y no debería ser así. Es una triste imagen de lo que hemos estado viendo en el mundo. Pero esto va aún incluso más allá. Porque eso es simplemente una parte de lo que está sucediendo. La verdad es que la prosperidad de algunas iglesias o líderes cristianos, esa prosperidad que han alcanzado, les ha llevado en una espiral descendente de decadencia espiritual. Y tal como dice Dios por medio del profeta Oseas, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la abundancia del fruto, fíjense como dice Oseas capítulo 10 verso 1. Israel es una viña frondosa, una frondosa viña que da abundante fruto para sí misma. Sí, Dios quiso que la iglesia fuera sustentada por las mismas personas que la conforman. Pero esa prosperidad que en algún momento alcanza debe también servir para bendecir a otros. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Si nosotros traspolamos este texto a lo que está sucediendo, el escenario cristiano de nuestro tiempo, yo no puedo evitar dejar de ver cómo decía hace un momento, esa prosperidad que algunas iglesias o líderes cristianos han alcanzado les ha llevado en una espiral descendente de decadencia espiritual. Porque a medida que han prosperado, también se han levantado para sí mismos ídolos. Se han inventado formas en las cuales dicen, ahí está la presencia de Dios, o en esto está la presencia de Dios, mejor dicho. Pero no es lo que la palabra de Dios dice que implica o que es la presencia de Dios. Hemos querido decir que la presencia de Dios está simplemente contenida cuando se canta, cuando se adora, cuando se elevan canciones que hablan en alguna forma o manera de Dios. Los mismos músicos suelen llamar y se tiran al piso. Mire, yo he llegado a creer, a considerar cuando he visto algunas de estas presentaciones de música cristiana. He llegado a percibir que es más como esos musicales, esas películas que son musicales, que sí, las personas que actúan tienen, ¿cómo se llama?, un talento musical o un talento vocal, pero pienso, veo que son más puestas en escena que cualquier otra cosa. Porque vemos personas que se tiran al piso de rodillas llorando. Ok, chévere, está bien. Pero cuando llega el momento de la adoración, esas mismas personas, tú no los ves. Cuando llega el momento del mensaje de la palabra, esas mismas personas no están por ninguna parte. No están, ¿cómo se llama?, recibiendo el alimento de la palabra de Dios. ¿Qué pueden tener para dar? Y entonces dicen: aquí está la presencia de Dios, yo estoy ministrando la presencia de Dios. Pero ¿en qué momento tienes tú? ¿En qué momento tú has recibido de la presencia de Dios para ministrarla? Y esos son los ídolos que nos hemos aumentado, que se han aumentado dentro de las iglesias en este último tiempo. Y por eso Dios dice que se ha producido en ellos un corazón dividido. Este fenómeno que vemos en algunos lugares, eso que yo he llamado corazón dividido a nivel extremo, se produce porque el creyente, como dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, llegan al punto de dejarse llevar por la carne. Eso según Gálatas 3:3. Ese es el problema. ¿Sabe? Yo no puedo dudar, no puedo, porque yo no estoy por conocer el corazón de nadie. Escasamente puedo discernir en mi propio corazón. Pero las evidencias muestran que cuando una persona tiene un comportamiento X, o sea, un comportamiento tal vez espiritual que llama a la atención por su, entre comillas, entrega a Dios, pero por otra parte tiene un comportamiento que es absoluta y totalmente carnal, entonces ahí hay una división del corazón. No puedo decir lo que hay en el corazón de ese cristiano, de esa persona, pero obviamente Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Habiendo comenzado por el Espíritu, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:3, han llegado al punto de dejarse llevar simplemente por lo que sienten en su carne. Por supuesto, esta carnalización de lo espiritual, no canalización, carnalización, eso es algo que me inventé yo cuando estaba escribiendo el bosquejo. Esa carnalización, ese llevar la carne a lo espiritual, tiene que conducir a un corazón dividido. Porque Dios no puede dividirse. Hablamos de una Trinidad, hablamos de que Dios es trino. Y para efectos de nosotros poder entenderlo, tenemos que seccionar a la divinidad, a la deidad, es decir, a Dios, y decir: bueno, ok, el Padre es esto, el Espíritu es esto, o Jesús es esto, y el Espíritu es esto. Y tenemos que otra vez hacer esa cierta división para poder entenderlo, para que nuestra mente pueda procesar lo que es una Trinidad. Pero es indivisible, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son indivisibles. No se pueden dividir. Pero nosotros como humanos tratamos de dividir nuestra lealtad. Tratamos de dividir nuestro corazón. Una parte le pertenece a Dios y otra parte a mí, a mis gustos, a mis deseos, a mis placeres, a mi carne. Y esta división del corazón a nivel extremo sucede cuando ya tenemos un tiempo de estar caminando con el Señor, pero nos hacemos de oídos sordos para dividir nuestro corazón. Lo hacemos de la misma forma en que lo hizo el pueblo de Israel, la clase religiosa, del pueblo de Israel. Los cristianos modernos hemos llegado a creer que la prosperidad es sinónimo de la bendición de Dios. Hemos llegado a creer eso. Cuando vemos a una iglesia que tiene muchas, que han crecido de manera exponencial, decimos, en esa iglesia está la bendición de Dios. Pero cuando una iglesia se ha mantenido pequeña a lo largo del tiempo, decimos, no, en esa iglesia no está la bendición de Dios. Pero en muchas ocasiones, y eso tal vez puede ser un tema muy debatible, porque en muchas ocasiones lo que precisamente no permite a iglesias crecer es el exceso de religiosidad, el exceso de normas de hombres, de doctrinas humanas, de condicionar demasiado quién puede y quién no puede servir al Señor, quién puede y quién no entrar al templo, cuál es la vestimenta en que se debe entrar a la casa de Dios. Y dicen, tú no eres cristiano si tú no te pones un velo. O tú no eres cristiano si, o tú no eres una mujer cristiana si te pones un pantalón. Y tal vez precisamente eso es lo que mantiene ciertas iglesias con escaso, crecimiento. Pero la verdad es que entonces nos confundimos. Porque los cristianos se han solido confundir porque creen que la prosperidad es sinónimo de bendición de Dios. Y no puedo dejar pasar por alto Oseas 10:1. Dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Me llama la atención eso. Abundante fruto para sí mismo. Pero conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó los altares. Y no los altares para adorar a Dios, no. Sino que aclara, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. La prosperidad ha hecho en muchas ocasiones. Y estoy tal vez, repito, hablando de forma muy general, porque no todas las iglesias o no todos los líderes que han alcanzado una prosperidad que es, digamos, considerable, se han ido por este camino. No todas, obviamente, o sea, evidentemente y obviamente no todos, pero sí muchos. Lamentablemente, muchos líderes, muchas iglesias creen que incursionar en las prácticas del mundo y traerlas al contexto de la iglesia cristiana con nombres, con subtítulos o con títulos o con epítetos de cristianismo están de esta forma entonces trayendo bendición a la iglesia. Pero lo que no se han dado cuenta es que lo que han estado trayendo a la iglesia, a la adoración a Dios, o la supuesta adoración a Dios, porque no es adoración a Dios, lo que han estado trayendo es sumar cada día más y más pequeños ídolos que se han estado robando la genuina adoración a Dios. Y así han terminado dividiendo el corazón de la iglesia. ¿Y sabe? Eso va a tener sus repercusiones. Dice Oseas 10, verso 2. Está dividido su corazón. Y porque está dividido su corazón, dice la siguiente parte del verso 2, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. ¿Sabe? Todos los ídolos que la gente, que las personas, que los seres humanos nos inventemos, dice la palabra de Dios, serán consumidos como hojarasca en el fuego. Ni siquiera decir como troncos, como hojarasca en el fuego. Hojarasca son hojas resecas. ¿Y qué sucede con una hoja reseca en medio del fuego? Eso se consume inmediatamente. Por lo menos un tronco o una rama seca tarda algo en hacerse cenizas. Pero una hoja seca no puede tocar un poco de fuego porque enseguida se desintegra. Todos los ídolos que nosotros nos hagamos, todo eso que ha estado dividiendo nuestro corazón, será consumido junto con el que adora al ídolo. Y esto no es cuestión de meter miedo, es cuestión de que nos enseñe esa imagen a poner un poco de cuidado con las cosas que pudieran estar en nuestro corazón. Ahora, eso es un corazón dividido a nivel extremo. Pero reflexionando un poco en esto, o sea, bajando un poco el nivel de división, los cristianos podemos también tener un corazón dividido a un nivel más básico o más elemental o menos profundo, por decirlo de alguna manera, de una forma más sutil. Y con esto de un corazón dividido a nivel básico, me refiero a que la división del corazón del cristiano se produce a causa de la naturaleza pecaminosa que impera en nosotros, en los seres humanos. Sí, obviamente, la naturaleza pecaminosa también afecta en esos líderes, en esas personas que, siendo parte del liderazgo de la iglesia de Cristo, se han dejado corromper en su corazón por la prosperidad, por la abundancia o por lo que ellos han anclado en su corazón. Es la naturaleza pecaminosa de que hay en ellos mismos lo que los ha corrompido de esa forma y ha llevado esa división extrema en su corazón, para entonces traerla o llevarla a la iglesia. Y por eso lo extremo, porque ya no solamente es una división en el corazón de manera personal, sino también producen una división a manera general en la iglesia, y por eso lo extremo. Y todo eso se produce a causa de la naturaleza pecaminosa que impera en nosotros, los seres humanos. Y eso comienza en un nivel muy básico, muy elemental. Esa naturaleza pecaminosa nos impulsa a todos a ser egoístas de forma natural. Debido a ella, a decir, la naturaleza pecaminosa, la gran mayoría de las personas, con contadas excepciones, siempre piensan primero en sí mismas. Y cuando digo con contadas excepciones, porque de vez en cuando nos topamos por ahí con una persona que desde niño es extremadamente generoso. O sea, todo lo que tiene lo comparte. O sea, y eso es algo natural en el corazón del niño. A veces son niños que no son ni siquiera criados por personas muy morales o temerosas de Dios, pero en ellos hay ese sentir, ese querer de ser generoso, de compartir. Y por eso digo con contadas excepciones. Pero lo normal de los niños que es, esto es mío, pero compartirlo con tu hermanito para que jueguen, prestárselo. No, es mío, 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 mío. Ahí se refleja precisamente esa naturaleza pecaminosa. Es la razón por la que los niños, digamos, rompen esto, lo dejan caer, lo rompen y preguntan quién lo hizo. Y el niño dice, yo no sé, yo no fui. Tratan de esconderse. ¿Qué fue? ¿En qué vemos eso reflejado? En lo que hicieron Adán y Eva. Adán, ¿dónde están? Aquí escondido. ¿Por qué? A la mujer que me diste. Me dio del fruto y comí. Eva, ¿qué pasó? ¿Por qué comí? No, bueno, la serpiente que creaste. Al final, ¿qué estaban diciendo? Era culpa de Dios. Dios creó la mujer y el hombre comió. Dios creó la serpiente y la serpiente engañó a la mujer. ¿Quién era el culpable? Dios. Y eso ha quedado en la psiquis, no puedo decir que en la psiquis, en el corazón humano, porque todo el tiempo entonces, ¿de quién la culpa la guerra? Dios. ¿Quién es el culpable de las enfermedades? Dios. ¿Quién es culpable que se quemen los plátanos? Dios. ¿De quién es el culpable que no haya casi gente en la iglesia hoy? De Dios. ¿Por qué? Porque hizo que lloviera. Pudo haber escampado más temprano. O llover después del culto. Dios. Dios es el culpable de todo. Pero no es así. Mucho de lo que sucede, a pesar de que Dios tiene un control soberano sobre la tierra, mucho de lo que sucede, de lo malo que sucede en este mundo, tiene su origen precisamente en la naturaleza pecaminosa del ser humano. Esa naturaleza que le hace ser egoísta. Esa naturaleza que lo impulsa a poner por encima de las necesidades de las demás personas, las propias necesidades y los propios deseos personales. Es la principal razón de los conflictos entre hermanos, aunque estos se quieran mucho. Muchos hermanos a veces se quieren, se aman, pero no podemos evitar, los padres no pueden evitar que tengan conflictos en ocasiones y que peleen y que discutan. Como decía hace un momento, es la razón de que los niños de forma instintiva se ocultan después de que han hecho algo que saben que los van a regañar por eso. La naturaleza pecaminosa es la responsable de eso. La naturaleza pecaminosa es la responsable de los homicidios y las guerras. El primer homicidio que hubo en la historia, registrado por la Biblia, ocurrió a causa de la naturaleza pecaminosa, porque Abel no le hizo nada a Caín. Caín se ensañó en contra de Abel. ¿Por qué? Por culpa de Dios de nuevo. ¿Por qué por culpa de Dios? Porque Dios se agradó más de la ofrenda de Abel que la de Caín. ¿Pero qué culpa tenía Abel de que él hubiera ofrecido su ofrenda con todo el anhelo de su corazón de agradar a Dios? Ah, pero eso no le gustó a Caín. Caín quería que entonces, lo que Caín pretendía era que, bueno, que todos fuéramos igual de mediocres en nuestra adoración a Dios. Eso era lo que Adán quería, lo que Caín quería, perdón. Pero Abel dijo, no, eso no está bien. Yo no puedo tener un corazón dividido, pretender adorar a Dios, pero adorarlo de una forma incompleta. No, yo voy a darle a Dios lo mejor. Y eso no le gustó a Caín. Se ensañó en contra de su hermano y al final terminó haciendo lo que hizo. Pero cuando Jesucristo llega al corazón del hombre y el Espíritu Santo comienza a operar en él, esto le impulsa a disponerse al servicio del Señor. Comienza una fase de disposición, de entrega y de servicio en esa persona que anteriormente lo único que había era egoísmo y el deseo de satisfacer sus propias necesidades. El problema es que tarde o temprano, cuando el creyente no puede ver la recompensa, el beneficio o el fruto de los esfuerzos de lo que hace por o para Dios, entonces sus manos se empiezan a entumecer. Ya comienza entonces a decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Si no veo frutos de esto, si nadie ni siquiera me dice algo, si ni siquiera recibo la respuesta de Dios que estoy esperando, ¿para qué hacerlo? Y eso comienza a crear un entumecimiento en las manos, en el deseo de hacer las cosas. ¿Qué es un entumecimiento? Querer, digamos, tal vez agarrar el vaso, pero no tener fuerza en las manos, tener las manos tiesas. Sucede sobre todo cuando estamos en lugares de frío extremo, que nuestras manos pierden la capacidad de poder apretar, de sujetar con fuerza, porque el frío afecta la capacidad de los músculos, la elasticidad de la piel. Eso es un entumecimiento. Ese entumecimiento espiritual suele suceder en ocasiones cuando entonces dejamos, pareciera que no hay forma de que podamos recibir una respuesta de lo que hemos estado haciendo. Parece que no hay un fruto de lo que hacemos. Entonces el creyente se vuelve lento para servir al Señor. Y se vuelve lento porque comienza a cuestionarse si en realidad vale la pena seguir haciendo lo que hace. Ahí comienza a haber un corazón dividido. Lo que ha sucedido es que ese cristiano permitió que su naturaleza pecaminosa, porque ese es el problema que a veces no entendemos. Cristo llega al corazón y el Espíritu Santo nos sella. Y una vez que somos sellados, comienza en nosotros el Espíritu Santo a hacer una obra. Pero nosotros tenemos que colaborar con el Espíritu Santo. Tenemos que procurar hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Cuando esa obra, cuando nosotros colaboramos, entonces, repito, comienza eso que decía hace un momento, comienza esa fase de disposición, de entrega y de servicio, eso que algunos han llamado el primer amor, y que uno incluso la Biblia, el mismo Señor Jesucristo dice a una de las iglesias en su mensaje en Apocalipsis, dice, vuelve al primer amor, a esas primeras obras que hacías cuando te acercaste a mí. Pero el problema, nuestro problema, es que se nos olvida. Pareciera que quisiéramos creer que una vez siendo cristianos y que comenzamos a caminar con el Señor, ya no hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y lo cierto es que esa naturaleza pecaminosa es como una mala hierba. Tú puedes echar todo el, ¿cómo se llama eso?, matamaleza que quieras. Por un tiempo, cuando nosotros vivíamos en la casa que teníamos primero, mi esposo y yo, teníamos un patio. Y en ese patio solía haber hierba mala, como en todo patio. Y por una ocasión alguien me dijo, bueno, echa matamaleza. Y bueno, compré matamaleza, busqué una fumigadora y eché. Y resulta ser que eso nomás que duraba así, con la maleza muerta, no sé, como 15 días. A los 15 días empezaba otra vez y salía más bonita. Hubo alguien después que me dijo, bueno, no, tienes que echarle a la matamaleza cuando lo prepares, échale jabón, porque el jabón hace que se pegue, se adhiera más y que dure más tiempo. Y sí, entonces duraba más, pero ¿qué duraba? Duraba como 2 meses. A lo sumo, no sé, creo que 3 meses fue lo más que logró llegar. La mala hierba nunca muere, dicen por ahí. Así es la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa Nunca muere en el ser humano mientras esté con vida en este cuerpo mortal. Por eso el apóstol Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La única forma, el único momento en que la naturaleza pecaminosa será erradicada por completo del ser humano es cuando deje de ser un ser humano y se convierta en un ser espiritual. Y eso va a suceder el día que Cristo vuelva. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que ha sucedido es que los cristianos, ese cristiano que comienza a entumecérsele las manos, el deseo de servir al Señor, que comienza a dividírsele el corazón, lo que ha sucedido es que en ese cristiano permitió que su naturaleza pecaminosa sobrepasara la obra del Espíritu Santo en su vida. Esa obra que el Espíritu Santo venía haciendo él, el problema es que ese cristiano permitió que su naturaleza pecaminosa sobrepasara la obra del Espíritu Santo, la arropara. Y entonces comienzan esos cuestionamientos que le hacen tener un corazón dividido. Ahora, llamo a esto un corazón dividido a nivel básico, porque ningún ser humano puede despojarse por completo de su naturaleza pecaminosa. No podemos, es imposible, como decía hace un momento. Eso es algo que nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas en esta tierra. Y la única forma de que nosotros podamos mantener a raya esa naturaleza pecaminosa es por medio de nuestra comunión con Dios. No hay otra forma. Comunión con Dios todos los días. En la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Por qué cree usted que Dios le dijo a su pueblo, antes de que el Espíritu Santo iniciara su ministerio personal en el corazón del ser humano, le dijo a su pueblo que atarás esta palabra, esta ley que te doy, la atarás a tu cuello, la escribirás en tu frente, la llevarás en todas partes? ¿Por qué? Porque Dios sabía que la naturaleza pecaminosa del ser humano, si no tenía esos banners, esos pósters, esas calcomanías que le estuviera recordando la ley que Dios le estaba dando, ellos iban a olvidarse de ella. Pues bien, cuando Cristo vino, cuando Cristo resucitó y envió al Espíritu Santo, Él es el encargado de recordarnos todas las cosas, pero nosotros necesitamos, con todo y que Él nos recuerda, tener comunión con Dios. Es la única forma que dejemos de tener un corazón dividido. La comunión con Dios rompe la división en nuestro corazón. Someternos voluntariamente al señorío de Dios en nuestras vidas. Como decíamos el día 8 de junio en nuestro mensaje, buscar a Dios de corazón. Necesitamos voluntariamente querer buscar a Dios de corazón. Sin embargo, mientras estemos en este mundo, podemos encontrarnos en algún momento con que nuestro corazón está dividido. Por una parte, queremos buscar de Dios, queremos tener comunión con Dios, pero por otra parte, estamos cansados, o tenemos otras cosas que hacer, o no tenemos muchas ganas de hacerlo. Sabemos que debemos hacerlo, pero no tenemos ganas. Es la razón por la que Pablo nos dice que nos recordemos siempre de hacer todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque del Señor recibiremos la recompensa. El problema de esto, o el detalle de esto, es que todos podemos sentirnos con un corazón dividido en algún momento. Todos. Todos. No importa lo que seamos. No importa cuánto tiempo tengamos con el Señor, no importa cuánto Dios nos haya usado, no importa si somos recién convertidos o tenemos muchos años de habernos convertido, todos en algún momento, todos, absolutamente todos, podemos tener o sentirnos con el corazón dividido en algún momento. El profeta Elías Cuando huía a causa de la amenaza de la reina Jezabel, él sintió su corazón dividido. Venía de una victoria sorprendente. Dios mismo envió fuego del cielo que consumió el sacrificio que él había puesto en el altar, en el reto que había hecho a los sacerdotes de Baal. Y después de que descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, mató a los 400 sacerdotes de Baal, él solo. Después, la reina Jezabel, la esposa del rey, ni siquiera era aquella la reina de manera directa, la esposa del rey, le amenazó de muerte y él salió huyendo. Y escuche, yo pienso que esa no es la razón. Algunas personas piensan que ese momento de debilidad de Elías comenzó precisamente porque huyó de la reina. Y yo pienso que no. Yo pienso que no. En Primera de Reyes 19, verso 4, nosotros leemos que el profeta le pide al Señor que le quite la vida. Él no intenta quitarse la vida. Él no atenta en contra de su propia vida. Pero sí le dice al Señor: Señor, basta ya. Quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Sin embargo, la respuesta de Dios es que Dios lo alimenta. Dios le sustenta, Dios le provee comida, lo deja descansar, lo vuelve a alimentar y le dice: ahora comienza a caminar. Y dice la Biblia que Elías estuvo caminando por 40 días hasta que llegó, eso en el desierto, ¿ok? Caminando por 40 días en el desierto. Y todo eso puede tener una enseñanza o una aplicación, ¿cómo se llama? Para nosotros, una enseñanza para nosotros. Pero no es mi punto en este tiempo. Al cabo de los 40 días llegó al monte Horeb. Y ahí en los predios del monte Horeb se metió en una cueva. Al otro día en la mañana de repente comienza a ver un torbellino y una serie de eventos sobrenaturales. Y Dios lo increpa: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y Elías responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Primera de Reyes 19, 10 y 14. ¿Sabe? Estas palabras de Elías me dicen a mí que su corazón estaba dividido a ese nivel básico. La naturaleza pecaminosa que había en el profeta Elías le hizo sentir que ya era lo último para él, que no quedaba más nadie que tuviera temor de Dios en todo Israel. Esa era la impresión que tenía. Las circunstancias que estaban viviendo hicieron que su corazón se dividiera entre su servicio a Dios y lo que estaba sucediendo. Él dice: sentí un vivo celo por Dios y por las cosas de Dios, pero todo Israel dejó de obedecer a tu ley, Señor, y solo yo quedo, y por causa de eso me buscan para quitarme la vida. El corazón del profeta estaba dividido. Dividido entre su deber, el deber al cual había sido llamado por Dios, y lo que estaba sucediendo. De alguna manera, en algún momento, Elías sintió que estaba solo, que ya Dios no lo estaba respaldando. Y su corazón se dividió. El corazón de Elías estaba dividido a un nivel muy básico. Él seguía teniendo temor de Dios, pero las circunstancias le decían que no valía la pena seguir esforzándose por traer la presencia de Dios por mostrar la presencia de Dios, por ser un heraldo de Dios en medio de Israel. Y yo no sé si usted se ha sentido así en algún momento, pero yo me he sentido así. A veces he dicho, no vale la pena. ¿Para qué tanto esfuerzo? Y aunque sabemos en ocasiones lo que debemos hacer, no ver el beneficio directo nos desanima y nos hace cuestionarnos si vale la pena en realidad el esfuerzo. Así comienza la lucha interna del corazón dividido. Pero para esto tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestro interior. Cuando sintamos que el corazón se está dividiendo entre lo que Dios nos ha llamado a hacer y las pocas evidencias que tenemos de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, tenemos que aprender a ver los pequeños detalles en cómo el Espíritu Santo, cómo Dios nos ha estado ayudando. Igual que el profeta Elías, el Espíritu del Señor nos va a sustentar cuando comenzamos a sentir nuestro corazón dividido. ¿Qué hizo el Señor cuando Elías comenzó a huir? Llegó un momento que él dijo, ya Señor, quítame la vida. ¿Qué hizo el Señor? Lo sustentó, lo alimentó. Por dos ocasiones, usted lo puede leer, Primera de Reyes capítulo 19, por dos ocasiones el Señor lo alimentó. Lo dejó que durmiera un rato, que descansara. Lo alimentó una ocasión, dejó que descansara. Luego le vuelve a dar alimento y él se vuelve a quedar dormido por un rato descansando. Y luego le dice, levántate Elías, largo camino te resta. Cuando el Espíritu Santo nos sustenta, el sustenta que el Señor nos da tiene el propósito de ayudarnos a continuar avanzando. Para eso el Señor nos sustenta. Para eso el Señor nos provee. Y eso no significa que ya tu corazón no esté dividido. No. Tú vas a tener que comenzar a caminar, aún incluso con tu corazón dividido, pero tienes que hacerlo en obediencia a Dios. Si tú te estancas, si tú te quedas, si tú te rajas, tu corazón se queda dividido y ahí se acaba tu vida espiritual. Y esa es la razón por la que muchos cristianos no pueden continuar con su vida cristiana, porque en un momento se divide su corazón y no entienden que deben continuar avanzando aún incluso con su corazón dividido, porque eventualmente, igual que el profeta, su obediencia, Dios le dijo, continúa caminando entonces. Y al caminar el profeta fue en un desierto, y lo que hay en un desierto tal vez para nosotros es difícil poder comprenderlo, porque hablamos de desierto y no sé, nos imaginamos una zona solamente árida, pero una cosa, como dice el dicho, una cosa es ver, es llamar al diablo y otra ver que llegue. Una cosa es decir, yo puedo hacer esto, y cuando tú te ves encima de la situación, decir, oye, esto es muy difícil. Así como la obediencia del profeta lo llevó a un encuentro personal con Dios, y la división que había en su corazón se desvaneció, nuestra obediencia al Señor, a pesar de nuestro corazón dividido, nos llevará a un lugar donde el poder de Dios va a quitar esa dualidad, esa dicotomía que ha estado entorpeciendo nuestra vida cristiana. Pero es simplemente nuestra obediencia. Y a veces para nuestra obediencia vamos a tener que, como dice el dicho, hacer de tripas corazón. La clave es obedecer. Para superar la división que podemos tener en nuestro corazón en algún momento, la clave es la obediencia a Dios. No más. Tenemos que entender que es fácil que cualquier cristiano pueda llegar a tener un corazón dividido a un nivel básico. Es muy fácil. todos tenemos una naturaleza pecaminosa y solamente falta un poquitito de algo que rebase, algo que supere, algo que nos ponga en una condición contradictoria. Solamente un poquitito. Y eso puede bastar para hacernos sentir un balde de agua fría en nuestro corazón y sentirnos desanimados. ¿Sabes? Yo nunca he podido dejar de ver con admiración el caso del profeta Elías en esta situación de Primera de Reyes 19. Y nunca he dejado de verlo con admiración porque se parece tanto y tanto y tanto a lo que ha sucedido a muchas personas alrededor del mundo, muchos cristianos alrededor del mundo. Que Dios les ha dado victorias tremendas, pero al poco tiempo después se sienten tan desanimados y terminan abandonando su relación con Dios. ¿Sabe? También hay el caso de muchos cristianos que tienen esas tremendas victorias, vienen tremendas luchas, después inmediatamente tienen ese corazón dividido, pero tal como Elías, continúan avanzando en obediencia a Dios. Y eso les hace superar cualquier obstáculo, cualquier situación, cualquier prueba que puedan estar viviendo. Pero repito, no puedo dejar de ver con ese asombro este caso, porque se parece tanto y tanto, describe de una manera tan exacta lo que nosotros solemos vivir en nuestro diario vivir. A veces no lo queremos creer, no lo queremos aceptar, pero es tan fácil para nosotros llegar a tener un corazón dividido, este nivel básico, en cualquier circunstancia. Tal vez hoy estamos de lo más fervoroso sirviendo al Señor, y al otro día nos encontramos en un estanque, en un foso de división. Pero sabes, si aprendemos de la experiencia del profeta, en medio de cualquier circunstancia contradictoria que podamos vivir, el Espíritu Santo se las va a ingeniar para fortalecernos, para sustentarnos. No tengo la menor duda. Mire, las ocasiones en que yo he tenido mi corazón dividido, y créame, lo he tenido en muchas ocasiones, más de las que me gustaría reconocer, más de las que quisiera aún incluso admitir, puedo testificar de manera firme que lo que me ha mantenido a mí ha sido ese sustento que Dios me ha dado por medio de su palabra. Porque Él me ha recordado una y otra vez que ha sido Él el que me ha traído hasta este día y me ha mantenido en pie hasta este día, a pesar de mí mismo y aún incluso de los ataques externos que han sucedido. Y en cierta forma ese es el sustento que el Espíritu Santo me ha dado en algunas de esas ocasiones. En algunas ocasiones ha sido un pasaje de la palabra. En algunas ocasiones ha sido una ministración de adoración o alabanza. En algunas ocasiones ha sido una palabra que alguien ha dicho, y sin saberlo Esa persona Dios la ha usado, sin saberlo, esa persona Dios la ha usado para sustentarme a mí en medio de la división que tengo en mi corazón. Pero sabe, tal vez es porque yo he estado diciéndole al Señor: Señor, susténtame. Señor, me siento débil, me siento debilitado. Tal vez ha sido por eso. Pero lamentablemente a veces nuestro problema es que el orgullo nos vence y dejamos de humillarnos ante Dios. El profeta, aunque suena tal vez agresivo en sus palabras, él le dice: Señor, basta ya, quítame la vida. Ya estoy viejo, estoy cansado ya. Quítame la vida. En ese clamor desesperado estaba precisamente su humillación ante el Señor. Él podía, como cualquier otra persona, como muchos lo han hecho, él podía haber atentado en contra de su propia vida, pero no lo hizo. Ese clamor desesperado es precisamente la súplica de ayuda a Dios. Cuando comencemos a sentir nuestro corazón dividido, tenemos que clamar al Señor. El Señor te va a sustentar. Y luego tienes que continuar. Aún incluso con tu corazón dividido, tienes que continuar en obediencia a Dios. Triste y lamentable es que llevemos a ese nivel de corazón dividido extremo. Eso sí será triste y lamentable. Porque estos estados son producto de la soberbia y la dureza de un corazón. De una soberbia espiritual y una dureza espiritual terrible. Que se ha producido, se ha gestado por la falta seguridad, la falsa, perdón, seguridad que produce la prosperidad. Que hace que virtualmente sea imposible arrepentirse y humillarse ante Dios, porque creemos, porque la persona piensa, siente, cree que todo está bien. Hoy el llamado es para que, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, a pesar de que en algún momento sintamos dividido nuestro corazón, continuemos avanzando. Que busquemos ese sustento que Dios provee. Que estemos atentos al sustento que Dios quiere darnos por medio de su palabra. Pero que continuemos avanzando en obediencia a Dios. Y que oremos al Señor. Que oremos al Señor y que nos respaldemos, incluso en oración, unos a otros, para que nunca en ningún momento, ni nosotros de forma personal, o nuestros hermanos en Cristo, aún incluso esas personas que conocemos como líderes en la iglesia, sea de nuestra iglesia local o de otras iglesias, personas que conocemos, que nunca en ningún momento sus corazones lleguen a estar divididos a ese nivel extremo como lo estaba el corazón de estos líderes de Israel que denuncia el profeta Oseas. Estamos llamados a orar los unos por los otros. Y de esto, triste y lamentablemente, podemos ser víctima cualquiera de nosotros. Así que quiero pedirle por favor que cierre sus ojos por un momento y que incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme exponer tu palabra. Sé, Señor, que tú nos has hablado en esta mañana. No necesito preguntar a ninguna persona, Señor, a
pesar de que somos pocos en este hora, en esta mañana, en este momento, Señor, sé que tú has hablado en nuestras vidas, Señor, y sé que hablarás también a cada persona que escuchará esta grabación de manera diferida. Padre, gracias por sustentarnos, Señor, así como sustentaste al profeta Elías. Gracias, Padre, porque en medio de las circunstancias adversas, Señor, tú entiendes, a ti no se te olvida que somos polvo. Que en muchas ocasiones, Señor, nuestras formas de expresarnos, nuestras formas de orar, no son sino, Señor, una revelación más de que somos esos pequeños niños, en ocasiones malcriados, en ocasiones tan pero tan necesitados, que entonces terminamos demandando o exigiendo de ti cosas que no nos es conveniente tener en el momento. Pero triste y lamentablemente en muchas ocasiones eso divide nuestros corazones. Hoy, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que, aunque sabemos que es imposible que en la vida, en nuestra vida terrenal, nuestro corazón no se llegue a dividir en algún momento, es nuestra oración en este tiempo, es nuestro deseo, es nuestro clamor en esta hora, que tú nos ayudes, Señor, a superar toda división que pueda levantarse en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú guardando, resguardando, cuidando, Señor, nuestras vidas. Por nuestros propios medios, Señor, no podemos cuidar nuestro corazón. Por eso, Señor, queremos que tú lo escondas contigo en esos lugares celestiales. Padre, que igual que el profeta, oh Dios, tú nos sustentes. Pero también, incluso, Señor, nos ayudes a obedecerte. Nos ayudes a continuar avanzando, aunque tengamos tal vez el corazón dividido o partido o roto, Señor. Porque a veces la división del corazón se produce porque hemos sido decepcionados por las personas. Tal vez nos han herido, nos han hecho sentir mal sus palabras, sus acciones, sus gestos, Señor. Y eso eso nos deja en una condición de división. No sabemos si continuar o no hacerlo. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que sustentes y que sanes nuestros corazones. Padre, que en el nombre de Jesús podamos continuar avanzándote, que podamos continuar amándote, y que ese amor a ti, Señor, nos haga hacer, actuar, hacer todas las cosas como si fueran para ti. Aunque la gente, las personas no agradezcan, aunque el mundo no lo entienda, Señor, que nosotros continuemos en el llamado que tú nos has hecho, porque eres tú el que nos lo has hecho. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que tú nos sustentes, repito, como el profeta, que nos ayudes a continuar avanzando para poder entonces llegar a ese lugar, Señor, en que, igual que el profeta, podemos tener un encuentro contigo, Señor, en el cual puedan ser respondidas todas nuestras dudas. Porque en aquel encuentro, Señor, al borde de aquella cueva en el monte Horeb, en las inmediaciones del monte Horeb, tú le dijiste al profeta: todavía queda un remanente, todavía queda un grupo de personas, un grupo de profetas que no han doblado sus rodillas
a los ídolos. Tú no eres el único, Elías. Continúa caminando. Yo te diré lo que tienes que hacer, pero confía en mí. Todavía no ha llegado tu tiempo, todavía no ha llegado tu hora. No me pidas que te quite de la tierra, porque todavía no ha llegado tu hora. Todavía te resta por hacer. Que así, Señor, podamos llegar cada uno de nosotros a ese momento de encuentro en el cual, Señor, tú nos dices: continúa avanzando. Que tú respondas, Señor, nuestras inquietudes. Pero que podamos entender que esa respuesta va a llegar a medida que te obedezcamos, a medida que continuemos caminando, a pesar de que sentimos dividido nuestro corazón. Porque esa obediencia desata tu respuesta. Esa obediencia determina si somos capaces, si somos dignos, mejor dicho, o aptos de que tú respondas y tú nos continúes haciendo avanzar en el llamado que nos has hecho. Como dice tu palabra, Señor, tú conoces todas las cosas. Y que en medio de todo ese conocimiento que tú tienes de nosotros, tú conoces la intención de nuestro corazón. Pero en ocasiones necesitamos nosotros que tú pruebes nuestro corazón. No porque tú necesitas saber qué hay en nosotros, sino para que nosotros sepamos, nosotros mismos podamos conocer qué hay en nuestro propio corazón. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a estar en tu presencia. En el nombre de Jesús.
Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Y yo estaré, yo estaré. Cuando ya no puedo más, y al final veré tu gloria, tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está la perfecta paz, mi fuerza y mi victoria. Y yo estaré
Ayúdanos, Señor, a ver tu majestad, tu gloria, tu honra.
a verte a ti, Señor, en medio de todas las situaciones de nuestra vida. Si podemos ser capaces de verte a ti, Señor, de seguro no tendremos un corazón dividido. Pero eso, Señor, es en el mejor de los casos, porque en ocasiones las circunstancias de la vida, Señor, nos quitan la capacidad, nos roban la capacidad de poder verte. En esos momentos, Señor, cuando no podemos verte, ayúdanos, Señor. Así como dijo aquel hombre: Señor, yo creo, pero ayúdame si me falta fe, ayuda en mi incredulidad. Señor, de la misma forma, ayúdanos a nosotros. Susténtanos, Señor, en medio de la adversidad. Susténtanos, Padre. Danos el sustento que necesitamos. Porque no queremos, Señor, tener un corazón dividido. No queremos tener, Señor, lealtades divididas. Queremos ser leales y fieles a ti. Por encima de nuestra lealtad a nuestra familia, por encima de nuestros compromisos, Señor, económicos o materiales, por encima del deseo, Señor, de crecer económicamente o materialmente, Señor, queremos, Señor, crecer en nuestra relación contigo, porque tú eres la fuente de todo en nuestra vida. Por eso, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, con toda humildad y sencillez de corazón, que nos ayudes cada día a verte. Y que cuando no podamos verte, Señor, el recuerdo, esa ministración de tu Espíritu Santo, ese recuerdo, ese trabajo, esa función del Espíritu Santo como nuestro recordador, esa persona que nos recordaría todas las cosas, nos haga recordar el llamado que tú nos has hecho para poder mantenernos firmes en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Ya para concluir, entonces, en esta mañana solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana nuestra actividad para niños, iglesia de niños. A las 10:30 del próximo sábado también nuestra actividad de jóvenes. Y el domingo a las 8:30 de la mañana, servicio dominical que ya estamos próximos a finalizar. Oramos entonces para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por permitirnos, Señor, alabar y bendecir tu nombre. Ahora, Señor, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos tu bendición, que el ángel tuyo, Señor, acampe alrededor de cada uno de nosotros y de nuestras familias, Señor, guardando, cuidando, protegiendo, Señor, y que en el nombre de Jesús tú nos recuerdes, oh Dios, eso particular en lo que tú hablaste a nuestras vidas, tú lo recuerdes de maneras reiteradas durante esta semana, Señor, para que el propósito para el cual tú hablaste a nuestras vidas se cumpla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente y paz de Dios sobre sus vidas.